Radio Praga Noticias.
Los partidos Top 09 y Stan anuncian que irán juntos a las elecciones europeas. El grupo chino CIGC abandona medios de comunicación checos. Pasajeros olvidan unos 7.500 objetos en el transporte público de Praga. Representantes de los partidos Top 09 y alcaldes e independientes acordaron presentarse juntos a las elecciones al Parlamento Europeo. Al final de la semana tendrán preparada la última versión del acuerdo de coalición para la cooperación en las elecciones de mayo. El presidente de Top 09, el eurodiputado Jiří Pospíšil, dijo a ČTK que la cúpula de su partido acordó cooperar con el movimiento STAN. Por su parte, el alto representante de STAN, el eurodiputado Stanislav Polčák, sostuvo que los parámetros básicos están básicamente terminados. Pospíšil y Polčák rehusaron revelar quién será el líder de la nueva coalición. No obstante, Marek Ženíšek, otro de los candidatos de Top 09, informó por medio de su cuenta de Twitter que el candidato común será Pospíšil. El diputado Lukáš Černohorský, jefe de una comisión parlamentaria que investiga la privatización de la mina OKD, dijo que el Estado envió a la Comisión Europea información falsa y engañosa sobre la venta de su participación minoritaria en dicha empresa en 2004. La mina OKD se vendió a Carbon Invest por unos 160 millones de euros, menos de la mitad del valor de mercado, dicen los críticos. Más tarde, en 2004, RPG Industries, controlada por el ahora multimillonario Zdeněk Bakala, se convirtió en el propietario mayoritario de Carbon Invest. La compañía china China International Group Corporation supuestamente abandonará dos grupos de medios de comunicación controlados por el propietario y presentador principal de televisión Barrandov, Jaromír Soukup, por su reciente formación de un partido político que lleva su nombre. Los críticos dicen que la televisión Barrandov complace a los partidos populistas y de extrema derecha, a los políticos y a sus votantes. En enero, Soukup anunció la formación de su partido con el objetivo declarado de defender los intereses nacionales contra políticos y oligarcas corruptos. A los chinos les preocupa que las ambiciones políticas de Soukup perjudiquen su inversión. El Ayuntamiento de Praga ha ofrecido prestar el famoso ciclo de pintura La epopeya eslava al pintor Alfons Mucha a la ciudad de Český Krumlov por un periodo de 5 años. Las autoridades locales deben asegurar los fondos necesarios para restaurar las instalaciones donde se mostrarían las pinturas de gran tamaño. Las dos ciudades han disputado el derecho a albergar las famosas pinturas desde 2010, cuando se mudaron a Praga, a pesar de que la ciudad todavía está buscando un lugar de exposición permanente para ellas. Las pinturas se encontraban en el centro de una disputa de propiedad con el nieto del pintor John Mucha, pero el año pasado el Tribunal Municipal de Praga dictaminó definitivamente que pertenecen correctamente a Praga, a quien el pintor las donó en 1928. Los pasajeros del transporte público de Praga olvidaron cerca de 7.500 objetos en tranvías, autobuses y el metro el año pasado. Se trata del mayor número de objetos perdidos en los últimos 5 años, informaron fuentes de la empresa de transporte de Praga. Entre las cosas extraviadas más curiosas se encontraban, por ejemplo, una urna con ceniza humana, una nevera, una dentadura postiza o un par de muletas, indicaron los trabajadores de la empresa de transportes. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este miércoles cielos nublados, nevadas ocasionales en la parte occidental del país, intensas precipitaciones de nieve y agua en las cotas a partir de 800 metros. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 3 y los 7 grados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, en esta ocasión a cargo de Enrique Molina.
Bienvenidos amigos a este nuevo encuentro radial. Con ustedes Radio Praga. En el programa que les ofreceremos a continuación, dedicaremos atención a las apelaciones administrativas presentadas por la Universidad Carolina de Praga contra el presidente checo Miloš Zeman y a un proyecto en el marco de la reforma de los cuidados psiquiátricos que supone la apertura este año de 15 nuevos centros de atención a los pacientes con enfermedades mentales. Más adelante les hablaremos de un equipo de científicos checos que quiere ayudar en la salvación de los gorilas en Camerún. Y al final del programa incluiremos una nueva edición de Cita con los oyentes, espacio en cuya elaboración participan también ustedes, amigos, por medio de sus cartas, correo electrónico y mensajes en las redes sociales. A través del programa estará con ustedes Ivana von der Ková. Les deseamos una agradable escucha y esperamos que pasen un rato ameno con Radio Praga y no solo este día. Comenzamos. La Universidad Carolina de Praga ha presentado este lunes dos apelaciones administrativas contra el presidente de la República, Miloš Zeman. Fue una reacción al caso que se prolonga varios años y que fue impulsado cuando el mandatario se negó a asignarles a dos académicos el título de profesor. La Universidad Carolina demandó al presidente checo Miloš Zeman ante el Tribunal Municipal de Praga. Según informó en conferencia de prensa el rector del mencionado centro docente Tomáš Zima, los académicos están disgustados por la insistencia de Zeman de no asignarles el título de profesor al físico Ivan Oštiadal y al historiador de arte Jiří Fajt, ambos de la Universidad Carolina, a pesar de que el Tribunal Municipal haya instado el año pasado al mandatario a examinar su decisión. Jiří Fajt, quien encabeza actualmente la Galería Nacional de Arte, considera que el presidente checo violó las normas establecidas relativas a la libertad académica y el nombramiento de profesores.
La demanda administrativa de la Universidad Carolina está basada en un hecho fundamental. Este es que existe el Instituto de Libertades Académicas que prescribe a las universidades los pasos a adoptar, sobre todo en el tema de concesión de títulos académicos. Y son también los órganos académicos exclusivamente los que pueden evaluar y decidir si el grado de cualificación profesional del adepto responde al título a cuya concesión se le proponía.
Independientemente de las dos apelaciones administrativas presentadas este lunes contra su persona, el presidente de la República, Miloš Zeman, sigue insistiendo en su postura original.
Me había negado a firmar el nombramiento de los dos candidatos a profesores en cuestión porque había dudado de algunas de sus cualidades profesionales, sobre todo en el caso de Jiří Fajt. Lo transmití al ministro de Educación, quien publicó una carta explicando mi negativa y depende de las propias personas que la lean la postura que adoptarán frente a este tema.
El abogado del mandatario checo Marek Nespal recalcó que en base al veredicto del Tribunal Municipal de Praga del año pasado, Miloš Zeman examinó su decisión y recordó que el presidente de la República tiene derecho a negarse a firmar el documento de nombramiento de nuevos profesores.
El presidente de la República aceptó el dictamen del Tribunal Municipal y actuó estrictamente de acuerdo a sus estipulaciones. Estudió una vez más la documentación relativa al nombramiento de los profesores. No obstante, se reservó el derecho a negarse a firmar en caso de llegar a la conclusión de que el adepto no responde a los requisitos legales indispensables. El presidente dispone de ese derecho, al tiempo que está obligado a presentar los motivos de su negativa. Y eso ha pasado. Ahora dependerá nuevamente de los tribunales.
El presidente Zeman insiste en que en el caso de Zima y Fajt, la Universidad Carolina no cumplió con los requisitos que implica el proceso de nombramiento de los profesores. El mandatario explicó que en el caso de Oštiadal le preocupan sus supuestos antiguos contactos con la policía secreta comunista, la STB. Y en cuanto a Fajt, Zeman está convencido de que su solicitud para ser nombrado profesor contiene informaciones falsas respecto a un plan de compensación en la Galería Nacional, hecho que la Universidad Carolina no había tomado en cuenta. El inicio del caso de la negativa presidencial al nombramiento de esos dos académicos como profesores se remonta al año 2015. El Ministerio de Salud de la República Checa prepara la apertura de más centros especializados en el tratamiento psiquiátrico, ya que considera que el número actual no cubre las necesidades de la población. Los detalles con Enrique Molina.
Que cuidar la salud de la mente es igual de importante que cuidar la del cuerpo es algo de lo que también es consciente el Ministerio de Salud de la República Checa, que para el próximo verano planea abrir 15 nuevos centros comunitarios de salud mental. Entre las ciudades que contarán este año con alguno de estos nuevos centros se encuentran, por ejemplo, Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary y Opava. Hoy en día, los nuevos avances en medicamentos, así como las nuevas perspectivas desde las que se estudian las enfermedades mentales, hacen que el tratamiento de los pacientes sea radicalmente diferente a las prácticas de hace décadas. Tal y como recuerda para la radiodifusión checa el psiquiatra Cyril Hechel, en el pasado a menudo no se trataba con mucha delicadeza a los pacientes. Recuerdo la época en la que se despertaba a los pacientes de una manera brutal a las 4 o a las 5 de la mañana y empezaban las extracciones, el sonido de los cubos. Pero desde entonces ha habido notables mejoras en el tratamiento de estos pacientes. Ahora se intenta mirar más allá del internamiento psiquiátrico y aumentan los pacientes que reciben atención directamente en los centros médicos de su zona, algo en lo que pueden ayudar precisamente los nuevos centros en construcción. El ministro de Salud, Adam Wojtyła, considera que de esta manera, además de poder integrarse mejor los pacientes en una vida normal, no se ocupan de forma innecesaria las camas en otros centros. El objetivo principal es que se pueda limitar el número de camas y que estas personas puedan gradualmente ser transferidas a esos centros de cuidado comunitario. Los psiquiatras checos dan la bienvenida a este proyecto, ya que consideran que los centros de este tipo cumplen una importante tarea desde el punto de vista social y sanitario. Según informa el Ministerio de Salud, ya desde el año pasado funcionan 5 centros en la República Checa y usan sus servicios unos 300 pacientes. Asimismo, planea que en un plazo de 2 años se construyan en total 30 centros de estas características, un proyecto que está financiado por los fondos europeos.
Un equipo de científicos checos quiere disuadir a los pigmeos en los bosques de Camerún de cazar los gorilas, que se encuentran en peligro de extinción. Más información con Eliška Kubánková.
Los gorilas están desapareciendo de la naturaleza y hay un riesgo real de que estos animales se extingan. Están amenazados por la deforestación y la caza ilegal de animales. Una forma de prevenir el furtivismo es actuar sobre la comunidad local. Con este fin, un equipo de científicos checos se ha puesto a educar a los pigmeos en Camerún sobre la protección de gorilas. Los pigmeos de la tribu Baka reciben a los checos con entusiasmo. Los científicos llevan viniendo a la reserva de la biosfera ya 7 años consecutivos. La antropóloga Katarzyna Reksová, quien es parte del equipo, describe cómo los pigmeos reaccionan a la presencia europea.
Son muy cálidos. Tengo que decir que aquí uno se siente muy bien.
Sin embargo, la confianza de los Baka no vino por sí sola. Katarzyna y sus colegas la tuvieron que establecer paso a paso. Cuando llegaron al pueblo de la tribu por primera vez, el ambiente era completamente diferente.
Cuando llegamos por primera vez, todos se escondían ante nosotros. Nos sentamos en unos bancos y esperamos. 3 minutos, luego 5, 10. Después de unos 15 minutos, los hombres mayores empezaron a salir. Después de otros 10 minutos, nos comenzaron a decir yogo, o sea, bienvenidos, y se pusieron a comunicarse con nosotros.
Después de la bienvenida, el sociobiólogo Daniel Frinta suele sacar tarjetas con imágenes de animales que los pigmeos pueden encontrar en la selva.
Les dejamos clasificar las tarjetas según el grado de peligro subjetivo del animal, es decir, hasta qué punto los pigmeos perciben a los animales como un peligro.
En los primeros lugares aparecen serpientes y grandes mamíferos. Para Frinta, esto es un material de mucho valor.
Queremos llegar a entender cómo perciben a los animales, qué tipo de emociones provocan en ellos y a cuáles de los animales estarían dispuestos a proteger.
En la tribu Baka se considera, por ejemplo, que la caza del gorila es una cuestión de masculinidad. Los pigmeos en Camerún todavía viven como cazadores y recolectores. Gracias a eso, conocen la selva muy bien. Los traficantes de carne de caza ilegal, así como los protectores de la naturaleza, tienen interés en tenerlos a su favor. La investigación realizada por los científicos checos es parte del proyecto El autobús errante del Zoológico de Praga, cuyo objetivo es familiarizar a los niños locales con la protección de las especies en peligro de extinción. Si logran acceder al sentimiento cultural de los pigmeos, podrían convencerles de una alternativa a la caza de gorilas. Se ofrece, por ejemplo, la caza de roedores grandes, que son numerosos en la selva e igualmente apreciados por la comunidad local.
Siguen escuchando Radio Praga, que transmite para España y América Latina.
Cita con los oyentes.
En esta edición de Cita con los oyentes, además de compartir la correspondencia que nos han enviado y los comentarios que han hecho en las redes sociales, hablaremos del famoso balneario Franciszko Wielazne, situado en el occidente del país. Les acompañan Eliška Kubánková y Enrique Molina.
Hola, queridos oyentes. Sean bienvenidos a una nueva cita de Radio Praga.
Les saludamos desde la capital checa. Nos alegra poder estar nuevamente en contacto con ustedes.
En primer lugar, nos gustaría darles las gracias a todos los que nos han escrito cartas desde diferentes partes del mundo.
Desde Salamanca, en España, nos escribió nuestro gran amigo Lorenzo Martín. Lorenzo comentó nuestro artículo publicado en noviembre acerca de un hallazgo arqueológico en la ciudad de Kosteletz. Dijo:
leí con atención los artículos que incluíais. Impresionante el hallazgo arqueológico de la Edad del Bronce, como puedo apreciar en las imágenes. Desde niño siempre he tenido el sueño de encontrar un tesoro, pero veo que los perros tienen más olfato que yo.
Querido Lorenzo, sería emocionante encontrar un tesoro, pero no todos los tesoros son palpables. Según el viejo dicho, no todo lo que brilla es oro.
Además de la carta, Lorenzo nos envió un paquete con unos marcapáginas de la Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión de Salamanca y una selección de golosinas navideñas típicas de España.
Muchísimas gracias, Lorenzo, por los marcapáginas y las riquísimas golosinas. Como siempre, deliciosas.
Todo el equipo de Radio Praga le envía cordiales saludos. Le deseamos una buena salud y felicidad, esperando con ilusión su próxima carta.
Desde Argentina se comunica con nosotros Juan Carlos Buscaglia, diciendo:
me resulta sumamente placentero dirigirme a ustedes, como cada vez que les escribo, ya que es por este medio que he de expresar mis mejores deseos para todos quienes hacen esa hermosa realidad llamada Radio Praga.
Querido Juan, muchas gracias por esta carta tan amable. Nos alegra que le gusten nuestros programas y esperamos seguir en contacto.
Recibimos una larga carta también de Gerardo Gro de Argentina. Gerardo nos contó que no podía dedicar tanto tiempo a la radio como en los años anteriores, ya que en marzo nació su hijo Jerónimo. Nos dijo que los principios no eran para nada fáciles y que le ha cambiado la vida por completo.
Hoy, con 9 meses, ya pronto a caminar y comenzar con las primeras palabras. Somos dichosos todos y solo nos quedan los recuerdos de los momentos de angustia pasados. Tengo que reconocer que me cambió completamente mis tiempos. Tuve que comenzar a ayudar en la casa, aliviar tareas, dormir poco y dejar de lado muchas cosas que antes eran normales para mí.
Muchas felicidades, Gerardo, por el nacimiento de su hijo. Le deseamos suerte y amor a toda su familia y, por supuesto, seguiremos contando con usted aquí en Radio Praga.
Desde Brasil nos escribió Anselmo de Paula Camargo diciendo: «Me gusta mucho oír Radio Praga y conocer más y más su cultura».
Gracias, Anselmo, por su informe y su mensaje. A nosotros siempre nos gusta oír de nuestros fieles oyentes.
Omar Alfredo Ortiz nos envió un afectuoso saludo desde Bogotá, en Colombia. Aquí queremos compartir su bonita carta.
Es un verdadero placer volver a contactarme con su entrañable emisora que escucho desde hace 10 años cuando comencé a interesarme en profundidad sobre el diexismo y la radiodifusión internacional en lengua española. Radio Praga es un medio de comunicación que cumple un papel trascendental en la difusión de la cultura y los valores checos al mundo de habla hispana a través de una enriquecida programación que tenemos la fortuna de disfrutar tanto en las ondas hercianas como en la red. La República Checa posee una reconocida riqueza cultural que la audiencia internacional de su emisora puede reflejar en su labor radial.
Querido Omar, es un placer poder difundir nuestra cultura en el mundo. Muchísimas gracias por su elaborada carta. Estamos encantados de tener fieles oyentes como usted.
Y por último, quisiéramos resaltar la carta de Adriel Amaya Armas, que nos contactó desde Cuba. Adriel nos escribió:
«Gracias por seguir en la onda corta. Es muy importante para nosotros saber la actualidad checa, su historia, deporte, música, etc. Su país tiene mucho que enseñar y ustedes lo hacen muy bien».
Gracias a usted, Adriel, por seguir en contacto con nosotros. Desde Praga le enviamos mucha fuerza en los meses que vienen.
A continuación les hablaremos de uno de los balnearios más populares en Chequia.
Como es invierno y el invierno en Chequia suele ser muy frío, mucha gente suele ir a los balnearios por razones de salud o simplemente para calentarse y relajarse.
Se puede decir que parte de la historia de la República Checa se ha escrito en los balnearios, o bien que muchos capítulos de la historia del país han tenido protagonistas que gustaban de pasar temporadas en dichos lugares.
Una de las ciudades balnearias más conocidas es Františkovy Lázně, también conocida por su nombre alemán Franzensbad. Está situada en el extremo occidental del país. Junto con Karlovy Vary y Mariánské Lázně forma un popular triángulo de balnearios de aguas termales.
Las primeras alusiones sobre el lugar datan del siglo XV. La leyenda dice que las fuentes termales fueron descubiertas por unas mujeres de la vecina Jeb, que empezaron a llevar el agua con efectos curativos a la ciudad y venderla allí.
Su actividad comercial no le hizo gracia al médico local, un tal doctor Adler, que calificó el tratamiento de poco higiénico y lo prohibió, pero sin éxito.
Las mujeres de Jeb se rebelaron contra la decisión de Adler y asaltaron el ayuntamiento de la ciudad. Los concejales se asustaron y, en vez de prohibir el consumo del agua, decidieron aprovecharlo para su bien, construyendo allí un balneario primitivo.
Entre los que gozaron de los efectos beneficiosos de las aguas termales estuvo el emperador austrohúngaro Francisco I, que en 1793 mandó construir allí una ciudad balnearia, llamada en su honor Franzensbad, es decir, Balneario de Francisco.
El centro de la ciudad fue construido a finales del siglo XVIII según el proyecto del arquitecto Tobias Gruber. Los edificios han conservado su aspecto y función originales hasta nuestros días.
La gran mayoría de los edificios de Františkovy Lázně están pintados de amarillo, el color del sol, que siempre ha sido considerado como símbolo de energía y vitalidad. Otro color emblemático de la ciudad es el verde. Los numerosos parques en la ciudad le proporcionan un aspecto muy agradable.
El mayor desarrollo de Františkovy Lázně se produjo en el siglo XIX, cuando fueron descubiertas más fuentes de agua mineral y también pantanos de barro terapéutico.
Hoy en día se registran en la ciudad 23 fuentes de aguas minerales. Los tratamientos tienen forma de consumo directo del agua o de baños minerales.
Además, hay localidades ricas en barro mineral que se utiliza para preparar baños terapéuticos.
Los métodos balnearios se aplican con éxito para curar problemas ginecológicos, tratar enfermedades cardiovasculares y problemas de las articulaciones y mejorar el estado de salud de los pacientes con cáncer. Cerca de 60.000 personas acuden al año a la ciudad para someterse a los diferentes tratamientos.
La lista de personajes famosos que han visitado Františkovy Lázně es bien larga. Destaca entre ellos el escritor alemán Johann Wolfgang Goethe, que pasó en la ciudad el verano de 1808.
A Františkovy Lázně vino también el compositor austríaco Ludwig van Beethoven o el expresidente checo Václav Havel.
Ahora pasaremos a los comentarios que han hecho en la red social de Facebook.
Les hemos informado que recientemente se cumplió el centenario de la creación de la Cruz Roja Checoslovaca.
Nuestra fiel lectora Carmen Loaiza comentó: "Felicidades a esta organización mundial, a los hermanos checos y respetuosamente al señor Marek y los miembros que la componen. Una gran labor".
María Esther Escardó añadió: "Feliz cumpleaños para esa grande".
La Cruz Roja es una organización muy importante. Compartimos con ustedes la alegría de que se cumplan 100 años de su fundación.
Hemos publicado también un artículo acerca de las innovaciones en el aeropuerto Václav Havel de Praga.
José Vega nos pregunta: ¿y el metro cuándo llega?
Pues José, ni siquiera nosotros lo sabemos. Esperemos que pronto.
Ahora ha llegado el momento de agradecer a todos los oyentes que nos han enviado informes de recepción.
Gracias a Juan Morales de Córdoba, España, José Amador Hidalgo de Santa Cruz, Argentina, Seferino Campmajo y Juan Carlos Buscalia de Santa Fe, Argentina, y David Yuresia de Buenos Aires.
Gracias también a Jorge Medina de Punto Fijo, Venezuela, Carlos Gamarra de Cusco, Perú, Álvaro Muñoz de Talca, Chile, Andrés Álvarez de Manizales, Colombia, Andrea Tucci de Téramo, Italia, Luis Gerardo Pérez Loyola, de México, y a Eduardo Morel Martínez, de Cuba.
Como confirmación de sus informes, les enviaremos nuestras tarjetas QSL a sus domicilios lo más pronto posible.
Y aquí, queridos amigos, terminamos la cita de hoy. Les agradecemos sinceramente toda la correspondencia que nos han enviado. Esperamos estar de nuevo en contacto. Que estén bien y hasta la próxima ocasión.
Y aquí ponemos fin también a este programa de Radio Praga. Desde los micrófonos se despide de ustedes Ivana Vonderkova, quien les agradece sinceramente la atención que nos han dispensado. Les recomendamos visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con las notas, noticias y demás espacios transmitidos por Radio Praga, así como otra información sobre la República Checa y Radio Praga. Pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Y si desearán, es posible contactarnos a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos confiando en haber conservado sus simpatías y que volverán a escuchar Radio Praga también mañana y muchos otros días más. Hasta un nuevo contacto radial, epistolar o a través de las redes sociales, amigos.
Cita con los oyentes.